La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
...87 días de guerra Israel-Hamás en Gaza. El año arranca como concluía el 2023... los combates se prolongarán a lo largo de 2024... asegura el ejército israelí Tzahal. Ucrania y Rusia intercambian nuevos bombardeos. El presidente Vladimir Putin promete además una intensificación tras el inédito mortífero ataque ucraniano contra la ciudad rusa de Belgorod el sábado. Última edición Américas Lula cumple un primer año de gobierno. Era el 30º aniversario también del levantamiento zapatista en Chiapas este 1 de enero, y en este día denuncian nuevas detenciones de sacerdotes católicos en Nicaragua. El Papa Francisco expresa su preocupación desde el Vaticano. Enfoque de Carlos Pizarro, enlace, entrevista a cargo de sobre este tema. Fabián Ili en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Matuot ha-milhama mechayvot lechima memushechet.
En su última intervención ante la prensa, el portavoz de las Fuerzas Armadas israelíes, Daniel Hagari, advertía hace unas horas que la guerra contra Hamás y el yihad islámico en el enclave de Gaza continuará a lo largo del año 2024 y que el ejército está ya planificando rotaciones de reservistas para prepararse, dijo, a combates prolongados y también sostener la economía civil israelí, donde 200.000 empleos están vacantes a causa de la guerra. Tras 87 días de conflicto, el giro podría responder a las presiones ejercidas por Estados Unidos para que Israel revise tácticas, proteja mejor, más a los no combatientes en Gaza. Entre tanto, los combates en el centro de la franja no daban tregua este lunes. Más temprano, precisiones en Israel para el RFI, Daniel Blumenthal.
A 2 minutos de comenzado el año 2024, Hamás lanzó varios misiles contra las principales ciudades de Israel al sur de Tel Aviv sin causar daños ni víctimas. En la víspera, el ejército israelí eliminó a Adel Mashmach, el comandante de las fuerzas de Hamás de Dir el Balaj, quien comandó el fulminante ataque del 7 de octubre contra el kibbutz Kisufim. En otra operación militar en el barrio de Sayahía, soldados israelíes atacaron un centro de mando y control de Hamás y de la Yihad Islámica, y un avión militar atacó a un escuadrón de efectivos de Hamás que se disponía a atacar a las tropas y requisaron armas y municiones en una mezquita cercana. Fuentes del ejército y de la Fiscalía del Estado expresaron temores que la Corte de Justicia de La Haya acuse a Israel de cometer crímenes de guerra.
Dani Blumenthal. En otro frente abierto, la ONG israelí Yesh Din, que monitorea las violencias cometidas por los colonos contra los palestinos en Cisjordania ocupada, denunció hoy que registraron un nivel récord en 2023, causando al menos 10 muertos. Mauricio Latorre.
El balance de 2023 supera todos los registros anteriores y se eleva a más de 1.220 ataques, de los cuales, según Yesh Din, 242 desde que estalló la guerra en el enclave de Gaza entre Israel y el movimiento Hamás. La ONG ha expresado su escepticismo respecto a los datos publicados por la policía israelí, que solo tiene en cuenta el número de denuncias presentadas, efectivamente en disminución, debido a la falta de confianza de los palestinos en esa institución. Un fenómeno que Yesh Din interpreta por la constante política de indulgencia respecto a los colonos y de sobreseimiento de asuntos criminales con carácter ideológico, y porque tan solo 3% de las investigaciones culminan en inculpaciones.
Ningún crimen contra los civiles quedará sin castigo, declaraba este lunes el presidente Vladimir Putin de Rusia al visitar un hospital militar. También anunció que Rusia intensificará sus bombardeos sobre objetivos militares en Ucrania en represalias al bombardeo sin precedentes que el sábado efectuaba el ejército ucraniano contra la ciudad rusa de Belgorod, con saldo final de al menos 24 personas muertas. Ucrania afirmó haber sufrido además en horas pasadas de la noche a la madrugada el ataque récord de 90 drones explosivos y de misiles S-300 y antirradares que apuntaban al sur del país y al oeste. En su mensaje de nuevo año, Zelensky, el presidente ucraniano, prometía anoche devastar las fuerzas rusas que invadían Ucrania hace algo menos de 2 años. Rafael Morán.
Los ataques de Ucrania redoblan, pero la línea de frente sigue congelada a casi 2 años de la invasión rusa. Ucrania inicia un año difícil, su contraofensiva fracasó y la ayuda occidental disminuye. El presidente Zelensky ha prometido, sin embargo, destruir al ejército ruso.
El año entrante el enemigo sufrirá los estragos de nuestra producción nacional, nuestras armas, equipos, artillería, nuestros proyectiles, drones, nuestros saludos navales al enemigo y al menos 1 millón de drones ucranianos.
De su lado, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que su país no retrocederá y aunque su discurso de fin de año fue menos marcial y sin presencia militar, el mandatario rindió nuevamente homenaje a los soldados rusos, a los que calificó de héroes.
A las costas inglesas, de manera ilegal en 2023, llegaron más de 30.000 migrantes a bordo de frágiles embarcaciones, según Londres, significativa disminución respecto a 2022, cuando se registraban más de 45.000. Este primer día del año aquí en Francia, el Ministerio del Interior da a conocer que no aceptará más nuevos imanes musulmanes enviados por otros países como Argelia, Turquía o Marruecos para predicar en los lugares mezquitas en Francia. En Dhaka, Bangladesh, un tribunal laboral condena al Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, a 6 meses de cárcel por haber presuntamente violado la legislación en materia laboral. Ha sido liberado, como 3 otros colaboradores, tras el pago de fianza a la espera de una eventual apelación. Melissa Barra.
Me castigan por un delito que no he cometido, declaró el Nobel de la Paz 2006 y fundador del banco pionero del microcrédito Grameen, Muhammad Yunus, hoy condenado por haber infringido el código laboral. El economista ha sido considerado como un potencial rival de la primera ministra Sheikh Hasina, hoy prácticamente segura de obtener un 5º mandato consecutivo el próximo domingo en unas elecciones que la oposición boicotea. Presente en la audiencia, la relatora especial de la ONU, Irene Hahn, sostuvo que se trata de una parodia y una instrumentalización de la justicia destinada a desacreditar a Yunus.
Noticias de América en RFI.
Con algunos logros en la cesta, en particular la disminución de la deforestación, aunque también con polémicas y numerosos desafíos por delante, cerraba su primer año de gobierno, tercer mandato, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Este día, sin luna de miel tras derrotar a Bolsonaro en 2022, el emblemático líder brasileño, respaldado por una recuperada economía en 2023, ha podido relanzar programas sociales determinantes cuyo alcance pondera, sin embargo, Tiago Vidal, director de análisis político para América Latina de la consultora Prospectiva. Tiago Vidal.
Las agendas que el gobierno ha impulsado son agendas de reciclaje de programas de los gobiernos del PP de años anteriores, ¿no? Entonces, el Bolsa Familia, la Farmacia Popular, el programa de aceleración del crecimiento, pero no hay una política sectorial y sobre todo no hay una política industrial.
Se contemplan además perspectivas de desaceleración económica en 2024. En otro renglón, Lula se ha mostrado como un auténtico trotamundos para demostrar que Brasil ha regresado al escenario internacional. Reacción, comentarios de Silvia Capanema, profesora de civilización brasileña en la Universidad Paris Sorbonne Norte.
On voit un président qui est prend dans plusieurs fronts d'action.
Vemos un presidente que actúa en varios frentes. Primero con los BRICS, el bloque formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, al que se han incorporado nuevos países. También tiene su bloque Mercosur y esperaba sacar adelante el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, pero no lo consiguió. Tiene la ONU, va a celebrar la COP30 en Belén. Tiene frentes ecológicos, está actuando a varios niveles y podemos ver a un Brasil que retoma realmente las relaciones internacionales.
En el sur de México, estado de Chiapas, 30 años después.
Vamos a seguir ese camino y nos vamos a defender. Estamos solos. Como hace 30 años, porque solos hasta ahorita hemos descubierto ese nuevo camino que vamos a seguir.
El pueblo es el que tiene que saber gobernarse, añadía también la noche pasada el portavoz del movimiento, el subcomandante Moisés. Los partidarios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional celebraban los 30 años del sublevamiento indígena en Chiapas, que ha inspiró entonces a los primeros detractores internacionales de la mundialización liberal. El levantamiento desembocaba 2 años después en los acuerdos de San Andrés, y coincidía con la entrada en vigor aquel día del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, desde 2020 nombrado T-MEC. 3 décadas más tarde, este es el balance de aquel acuerdo comercial que establece Luis Fonserrada, economista jefe en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México.
El beneficio del comercio no se extendió a crear una industria mexicana. No se extendió a incorporar empresas medianas y pequeñas mexicanas, que son las grandes generadoras de empleo, y se restringió a este grupo maquilador de las grandes empresas, bodegones, donde hay maquinaria, pero que pueden desaparecer al día siguiente. Esto es a lo que me refiero con el fracaso del Tratado de Libre Comercio. Hoy tenemos exportaciones de alrededor de 600.000, 500.000 millones de dólares al año. Es decir, se multiplicó por 20.
México, donde se celebrará la presidencial en julio próximo, con 2 mujeres en liza, Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de la capital del partido en el poder Morena, hoy ampliamente en cabeza en las encuestas, y la senadora Xochitl Gálvez, al frente de una coalición de 3 partidos opositores. Habrá también otras elecciones determinantes este año en el hemisferio, subraya en línea con RFI el sociólogo de la Flaxo, desde Quito, Franklin Ramírez.
Yo creo que tras 4 décadas de retorno a la democracia en América Latina, el panorama no es alentador. Hay un socavamiento por adentro del juego democrático, que ya no son golpes, sino estas movidas institucionales, judicialización de la política, tendencia a desconocer los resultados electorales de los adversarios, como vimos en Perú hace un par de años. Entonces, esto es una tendencia que ya se viene verificando en el último lustro, diría yo. Pero bueno, al mismo tiempo que mencionamos los casos de El Salvador y de Venezuela, también está el caso de México, de Uruguay, de República Dominicana, donde la dinámica de continuidad democrática proseguirá con relativa normalidad.
Del resto de la actualidad, de señalar que el Papa Francisco expresa su preocupación desde San Pedro en el Vaticano por la situación de la detención de sacerdotes.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Al respecto, el enfoque de Carlos Pizarro.
Solo durante la última quincena se han contabilizado 17 detenciones de religiosos nicaragüenses por parte del gobierno de Ortega, entre ellos 2 obispos y 2 seminaristas, una cifra que podría ser aún mayor por las denuncias que recibió la abogada Marta Patricia Molina, autora del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida.
Es un duro golpe para la iglesia católica. La dictadura Ortega Murillo no ha cesado la persecución en contra de los religiosos. De hecho, todos los sacerdotes permanecen vigilados con policías y paramilitares 24 horas al día. Algunos hasta tienen que hacer lista de lo que van a realizar en todo el día y cuántas misas van a celebrar. Y si no las reportan, la policía pues simplemente no les permite que celebren misa. Están asediados, amenazados. Han amenazado de muerte a los sacerdotes que decidan salir en procesión sin autorización de la policía. Les tienen que informar todo lo que están haciendo, todo.
Tras lo ocurrido en estos últimos meses y visto que los encarcelamientos de clérigos no tiene fin, ¿de qué sirve que el arzobispo de Managua llame, por ejemplo, a la unidad de la iglesia? ¿Cuál es la presión que puede ejercer el Vaticano en estos momentos?
Bueno, se pronunció el arzobispo de la arquidiócesis de Managua muy escuetamente, porque él también está bajo amenaza y vigilancia permanente, pero también el día de hoy hemos escuchado al Papa Francisco, y yo creo que los clérigos, pues tanto el Papa como los obispos, los sacerdotes que han orado, eso es lo único que ellos pueden hacer, pedir oración constante, porque esa es la misión pastoral de ellos.
El estudio realizado por Molina cifra en 772 los ataques recibidos por los miembros de la Iglesia nicaragüense desde que se iniciasen las protestas en abril de 2018. Ortega acusó a los religiosos entonces de apoyar a los opositores en lo que consideró un intento de golpe de Estado. Desde entonces, más de 3.700 procesiones católicas han sido prohibidas. Las cifras son inquietantes, ya que el año pasado resultó ser el más represivo, con 307 ataques contabilizados a religiosos del país.
Pues cifra simbólica, porque la mayoría de las agresiones y ataques no se han denunciado, porque los sacerdotes han pensado que a través de la denuncia las agresiones incrementan y ellos pues no quieren seguir poniendo en peligro a los fieles católicos.
Desde el año 2018, 176 sacerdotes y religiosas fueron expulsadas de Nicaragua, desterrados o se les prohibió ingresar al país. Hasta la fecha, solo 12 sacerdotes fueron liberados y enviados a Roma el mes de octubre pasado tras un acuerdo del gobierno nicaragüense con el Vaticano.
Carlos Pizarro Caracas, el presidente Nicolás Maduro asegura este lunes en entrevista televisada que no sabe si competirá en los próximos comicios para un tercer mandato. Y unos 120.000 menores cruzaron la inhóspita selva del Darién entre Colombia y Panamá como parte de un récord de más de medio millón de migrantes que buscan de esa manera, sin documentos, llegar a Estados Unidos en 2023, según el gobierno de Panamá. Seguimos, próxima cita informativa, 10 GMT.
En 2024, Viva París y France Media Monde.
Vibre Paris.
Vibre con Paris.
Приключения в Париже.
Paris.
Vibre con Paris.
Off à to Paris.
Celebrate Paris.
Paris to Hesquare.
Michel into the Paris.
Vibre Paris.
Единение Paris.
Ауе гинтанке
Paris. Святкуйте с Парижем.
Feliz año.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y completando archivos de Jordi Batallé, el invitado hace unas semanas era Bruno Patiño, al frente del canal franco-alemán Arte.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde hace unos meses se habla de inteligencia artificial en todos los medios de comunicación. Unos para alabar su eficacia, otros para denunciar la amenaza que puede representar para toda nuestra civilización. El miedo a que la inteligencia artificial pueda suplantarnos e incluso tomar el poder de la humanidad no es nada nuevo. Ya Stanley Kubrick nos hablaba de ello en 1968, como pasó el tiempo, en su película 2001, Una Odisea del Espacio.
Hey, deténgase. Deténgase. ¿Quiere detenerse, Bey? Deténgase, Dave. Tengo miedo. Tengo miedo, Dave. Mi cabeza se va. Siento que se va. Me doy cuenta.
Y precisamente para hablarnos del desafío que supone para nosotros la inteligencia artificial y del diluvio de información al que estamos todos sometidos desde hace no muchos años, el periodista francés con orígenes bolivianos, Bruno Patiño, presidente de la cadena de televisión franco-alemana Arte, ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Bruno.
Buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia.
Muchas gracias.
Es inquietante, ¿no?, escuchar a una computadora decir que tiene miedo.
Sí, más que todo, escuchar a la computadora que dice, me doy cuenta. Pero eso es un, digamos que, es un cuento mitológico siempre, ¿no? Se supone que la inteligencia artificial hoy día, las computadoras, no son herramientas, sino criaturas, creaciones en realidad, y como en todo cuento de mitología, a un momento la creación, la criatura, se mueve en contra la gente que la ha creado. Eso siempre ha sido presente en los cuentos mitológicos. A mi manera de ver, yo creo que todavía no estamos en eso. Siempre estamos con esos cuentos, pero por el momento estamos llegando a un momento en que la inteligencia artificial viene, pero como herramienta. Pero como una herramienta que tiene posiblemente consecuencias tan grandes como la invención de la impresión en 1450.
Por supuesto. He aprendido, gracias a tu libro, que HALF, era el nombre del ordenador, si se avanza una letra de cada una de las...
Se hace IBM.
Da IBM, fantástico.
Claro.
No es una casualidad, seguramente.
Kubrick siempre dijo que era una casualidad, pero nadie puede creerlo verdaderamente conociendo a ese... hombre de control total que era Stanley Kubrick.
Increíble. Según Asimov, la primera ley de la robótica es: un robot no hará daño a un ser humano. ¿Pueden las máquinas algún día dar un golpe de estado contra los humanos?
No, como le comenté, yo creo que todos esos cuentos, Terminator, o todos esos cuentos los tenemos en la mente. Y por supuesto, de una manera, eso da como una fuerza a esa creación que es la inteligencia artificial. Estamos como dioses, en realidad, creando a un ser no humano, pero posthumano, que en un momento u otro va a tener su independencia y va a marcharse de la humanidad. Por el momento, que se llame inteligencia artificial general, que se llame transhumanismo, no estamos en eso, en realidad. Estamos verdaderamente en el momento, sí, que las computadoras, las inteligencias artificiales van a calcularnos como nunca antes. Y entonces estamos moviéndonos sin darnos cuenta en un mundo que tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es que la producción de contenidos, de sonidos, de información, de mensajes y el tratamiento de esos sonidos, imágenes y todo eso va a ser infinito en realidad. Ya no hay frontera, barrera humana. La inteligencia artificial puede producir miles de artículos en un nanosegundo. La segunda consecuencia es que para manejar todo eso, en realidad la inteligencia artificial va a utilizar nuestros datos, como lo hace ya, para calcularnos y digamos, más o menos manejar o proponernos un entorno general del punto de vista informativo, cultural, y general. Y en realidad eso cambia verdaderamente nuestra manera de estar en el mundo. No estamos hablando de un golpe de Estado, sino más bien de una frontera que se desplaza.
Volvamos a Subversión, el libro que acaba de publicar Grasset aquí en Francia, el que nos hablas de ese violento diluvio de información que nos sumerge. ¿Es un libro fruto de la angustia, de la fatiga, quizás?
Lo que me interesa a mí es siempre tratar de analizar, contar también, analizar y las consecuencias de la tecnología en nuestra vida. Porque la tecnología es algo interesante, por supuesto, pero el efecto sobre nuestras vidas es muy interesante. Entonces, años atrás, con la civilización de memoria de pez, estuve estudiando la dependencia que nosotros teníamos con el smartphone. Eso hace unos 5 o 6 años atrás. Y ahora lo que a mí me ha interesado es cómo un instrumento normalmente de acceso y de libertad infinita puede dar de vez en cuando la impresión que nos invade. Y entonces no es un acceso infinito, sino una invasión infinita. Y eso de vez en cuando yo lo cuento, y partiendo siempre de mi ejemplo personal, pero pienso que no soy el único en tener esa experiencia, que tener acceso a 50.000 programas en Netflix, tener acceso a 1.000 millones de video en YouTube, a 100 millones de músicas en Spotify, normalmente es un instrumento de libertad.
Es paralizante.
Y es paralizante, exactamente. No estoy hablando del deluge de información, de las notificaciones que vienen siempre y siempre y siempre. No tenemos tiempo de tragar todo eso en realidad. No podemos más bien escoger tranquilamente lo que vamos a mirar, ver, lo que vamos a disfrutar. Y entonces eso puede dar nacimiento al cansancio, lo cual trato de analizar, y lo que se llama hoy día el cansancio informativo, que en Francia, por supuesto, por lo menos, como más o menos la mitad de los franceses dicen sufrir de cansancio informativo, que ya no quieren informarse porque hay demasiada información, que este cansancio decisional que podemos tener tiene consecuencias que me parecen interesantes. La primera consecuencia es ¿cuál es el método en que nosotros escogemos lo que vamos a escuchar, mirar, informar, tener como fuente de información? La segunda consecuencia es que la frontera entre la realidad y la ficción poco a poco es menos nítida. Y eso es antes o en el momento en que nace la inteligencia artificial generativa. Porque si miramos la consecuencia de la información de la inteligencia artificial generativa, en realidad estamos en la tercera etapa de la revolución digital del punto de vista de los contenidos. La primera etapa fue poder copiar todo, la copia infinita. La segunda etapa fue, la viralización, la propagación infinita con las redes sociales, y con esa propagación infinita viene el contenido generado por los usuarios. Y la tercera etapa ahora es la producción infinita, porque la inteligencia artificial generativa, que ya en esos días que estamos produce música, textos, imágenes, añade una cantidad infinita al diluvio que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo nosotros seres humanos vamos a poder navegar ese diluvio? Eso es la pregunta que estoy tratando de enfrentar en el libro.
La inteligencia artificial es tan perfecta que no nos deja espacio para el azar, a lo imprevisto. En tu libro nos hablas de una serie de televisión que viste en tu infancia, Los Invasores.
Los invasores, seres extraños de un planeta que se extingue. Destino, la Tierra. Propósito, adueñarse de ella. David Benson los ha visto. Para él todo empezó una noche en un camino solitario, cuando buscaba un atajo que nunca encontró. Empezó con un merendero cerrado y abandonado, con un hombre tan fatigado que no podía seguir el viaje. Empezó con la llegada de una nave de otra galaxia. Ahora, David Benson sabe que los invasores han llegado, que se han adaptado al aspecto humano.
Bruno Patiño, ¿qué hubiera pasado si David Vincent hubiera tenido un GPS? ¿No hubiera encontrado ese atajo?
Es eso que me fascina, porque por eso me gusta mucho en los libros que escribo tener referencias con la literatura, por supuesto de filosofía, pero también lo que se llama la pop culture, la cultura pop, porque dice mucho de nuestras realidades. Entonces, David, ¿cuál es esa historia de David Vincent? Es un momento, busca un atajo, no lo encuentra y hace un encuentro, los invasores, que va a cambiar su vida y que le va a dar un propósito en su vida. Y entonces eso se puede decir como una filosofía, que muchas veces lo sorprendente, lo que no habíamos previsto, el encuentro que no habíamos previsto, cambia nuestra vida. Puede cambiar nuestra vida intelectual, tal vez religiosa, por supuesto nuestra vida laboral y nuestra vida personal. Y entonces yo digo, mira, imagínese, David Vincent tiene Waze o Google Map y lo encuentra el atajo, por supuesto. Y como encuentra el atajo, no se va a encontrar con los invasores y no va a pasar por al lado del propósito de su vida. Y su vida va a ser una vida bastante banal.
Aburrida, sobre todo.
Sí, aburrida, que no va a tener un propósito eso.
En fin, todo eso y mucho más lo tienen en el libro Sumersión, libro de Bruno Patiño, presidente de la cadena franco-alemana Arte, que ha sido editado aquí en Francia por las ediciones Grasset. Muchísimas gracias, Bruno, por contarnos cosas tan interesantes. No se pierdan el libro. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.